A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listos con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, pues muy contenta. Esta semana ha sido una semana, la verdad, que la he vivido alegre.
Está como liviana.
Sí, esperanzadora.
Esperanzadora. Sí. Yo escucho que estamos más espléndidos hoy día.
Más jóvenes.
Más jóvenes. Sí, más brillantes. Sí, el alma se rejuveneció. Sí. Eso es cierto.
Varios años.
Bueno, pero hoy día vamos a hablar de algo antiguo, pero cantidad de antiguo. Que además que hemos estado hablando de mitos, leyendas, probablemente es como el arquetipo del mito y leyenda, que además sigue fascinando todavía. Y que podríamos decir es como un algo que sigue gente incluso buscándola.
Exactamente.
Sí. Y cantidad de teorías.
Cantidad de teorías, y efectivamente a lo largo de los siglos muchos han intentado encontrarla, pero hasta el día de hoy no hay pruebas certeras de que efectivamente la Atlántida, ¿ya?, haya existido. Esa idea de este continente, esta isla que... En algún momento
dice que es una isla, pero dice que es más grande que Libia y que Asia juntas.
Exactamente, pues un continente. Pues claro, que estaría, que en algún momento habría quedado sumergido bajo las aguas. Así que esa es como ha generado, podríamos decir, como la obsesión. Y de hecho, lo que ha pasado ahora con el tiempo y con los adelantos, que existe toda una arqueología acuática en el fondo.
Estos que han encontrado cosas fantásticas. Sí. Porque sí es verdad que ha habido muchas ciudades, porque de aparte la teoría es que no se hundió todo el continente o isla, sino que se hundió la ciudad, que sería Atlantis. Y ya vamos a ver cómo nace la historia, que en realidad hay que remontarse cantidad de tiempo para atrás, de una historia que además supuestamente era aún anterior, o sea, pero lo que sí es cierto es que con esta arqueología subacuática hoy se han descubierto muchas ciudades, partiendo por la más emblemática, por ejemplo, todo lo que es Alejandría, que no se hundió de una, sino que se fue hundiendo en distintas etapas, el suelo quedó complicado y se siguió hundiendo, pero claramente incluso hoy día en este... exploración submarina, hasta parte del faro se ha encontrado, pero hay una...
Claro. O sea... No, ahí toda en la zona del delta del Nilo...
es la única,
claro,
era Cleón.
Claro, ¿no? Era Cleón, está Canopo, donde... O sea, ver las imágenes de estos hombres que... Partiendo porque están buceando. Que a mí eso ya me parece...
Encontrarte con un gigante...
A mí ya bucear me parece algo de gente superior, ¿me entendí? Y después de eso, imagínate estar ahí bajo el agua y de repente encontrarte, o sea, con, estelas...
¿Ya? No, y leyendo los bajo el agua.
Exactamente, es una cuestión impresionante, con unas, en el fondo, estatuas de faraones egipcios que tú veías, los arqueólogos, o sea, que se ven de, así, pero como un pescadito de, así, chiquitito de acuario.
Monumentales.
Monumentales.
Pero además, por ejemplo, hay ciudades como el caso de Bahía, creo que se llama, que está...
Bahía.
Que es esta... que claro, uno siempre tiene en la memoria, o más bien en la retina, Pompeya, que es como el gran arquetipo de una ciudad completa, pero hay que decir que en esa zona hay varias ciudades más, porque
además que hay varios volcanes,
Herculano, y Oplontis, que la gente no las tiene en la, que uno los puede visitar, digamos, sobre la tierra, pero hay una ciudad debajo de la tierra que era como un balneario, así como dicen algunos, como Las Vegas de la época romana.
Y tiene que haber sido, porque si uno piensa cómo eran Pompeya y Herculano, una era la ciudad del negocio, la otra del ocio. Bueno, tiene que haber habido otra, no solo del ocio, sino que la del carrete, pues, y la de los vicios, los juegos y todo
eso. Es decir,
porque además, claro, y que tiene que ver con el... Ya vamos a contar el tema de la Atlántida, pero en general, las leyendas de estas ciudades, muchas de ellas dicen que, por ejemplo, Séneca describía tal o cual como la ciudad de los vicios. Esta es otra que era la
ciudad de la perdición.
de la perdición, no, de los juegos, de las apuestas.
Port Royal, que es una ciudad más moderna, porque estamos hablando en el contexto de los piratas del Caribe, de en el fondo de Jamaica, es una ciudad que se hundió por un terremoto en 1600, la década de 1690, y que también era descrita como la ciudad más pecaminosa del mundo.
Claro, entonces da el concepto que un poco como castigo, podríamos
castigo
decir,
divino. Sobre Gomorra.
Exactamente. Por los pecados del hombre, bueno, estas ciudades terminan sumergidas. Y entonces el caso de la Atlántida es la historia, la obsesión, que en realidad ha inspirado mucho. Y entonces, para contar un poco la historia, hay que decir que, bueno, va a ser Platón, ¿ya? Quien el primero en o sea, el que nos narra más.
O sea, no tenemos que remontar a la antigua Grecia.
La antigua Grecia, o sea,
cantidad de tiempo hacia atrás,
claro,
entendiendo que Platón es el maestro, o sea, el discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles.
O sea, y Platón escribía toda su obra en base a diálogo. Entonces hace estas cosas como
alegorías.
Alegorías, exactamente, que son al final enseñanzas, muchas de ellas, bueno, políticas, morales. Entonces hace estos diálogos. Y en dos de los diálogos él menciona ya el tema de la Atlántida, y hay que pensar que eso es del año 360 antes de Cristo. Platón escribe y nos dice que esta historia, ¿ya?, y quien relata la historia es un tal Critias, ¿ya?, y este Critias a su vez habría escuchado la historia de su abuelo, y su abuelo a su vez la habría escuchado de Solón. Solón son como 300 o 200 y tantos años antes que Platón. Solón la escucha de sacerdotes egipcios que le narran la historia de la Atlántida, que habría existido 9000 años antes de Solón. O sea, calcula,
o sea,
estamos hablando
cantidad
de tiempo inmemorial.
Pero eso es bien importante, porque estamos hablando de un periodo primordial hacia atrás, o sea, que nos tenemos que remontar. Y hoy día muchos de los que buscan esto hacen un link con el mundo megalítico, pensémoslo así, y básicamente tienen esta idea de una cultura que sucumbió, sin duda, pero que era extremadamente avanzada, civilizada, con ciertos avances tecnológicos incluso que se pierden para la humanidad junto con la ciudad, y que básicamente está esta idea de que la Atlántida se hundió, pero Atlantes se habrían salvado y se habrían distribuido en distintos lugares, y eso explicaría, por ejemplo, una de las teorías, explicaría en el fondo la aparición de ciertas estructuras de corte megalítico similares en distintos lugares, y que es esta idea de un origen como un primordial de una especie de energía cósmica, porque además tenían una energía, porque ahí también se cruza con lo esotérico, en fin, hay una serie de cosas.
Hay muchas cosas, pero claro, lo que sí ocurre es que, claro, Platón hace el relato, dice que, bueno, Solón es uno de los siete sabios de Grecia, o sea, en el fondo como que hace todo un...
No, como que nos da incluso la fuente.
Claro, la fuente, como para decir, este es un relato que es cierto. Y entonces, y el relato tiene que está en dos de los diálogos, que es el Critias o de la Atlántida y el Timeo.
Sí.
Y entonces ahí nos narra y nos dice que esto era realmente espectacular, que estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, ¿ya? Entonces ya nos da una referencia geográfica, Platón, y las columnas de Hércules, bueno, se ubican tradicionalmente en el estrecho de Gibraltar, ahí el dios Hércules habría puesto estas columnas, indicándole en el fondo a los navegantes que non terrae plus ultra, o sea, no hay tierra más allá, como decir, es el límite. Después te podía encontrar con monstruos, con todo tipo de cosas, así que ese era el límite. Pero esta Atlántida estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, y como tú dijiste, él dice que es enorme, o sea, que es más grande que Libia y que Asia junta. Dice que es rica en todo tipo de cosas. O sea,
no, dice que es perfecto, es como una especie de paraíso.
Exactamente.
Y además le da una cierta forma muy particular, porque es una ciudad construida como en anillos.
Claro.
Y estos anillos tienen tierra, agua, canales, básicamente.
De haber existido, o sea, una cosa
y que
espectacular.
En el anillo central está, y es súper importante, el templo de Poseidón, y el Acrópolis, podríamos decir, pero el templo de Poseidón es fundamental, porque esta era la isla, porque él habla de una isla, pero en realidad por las dimensiones que le da es un continente, de Poseidón.
Claro, Poseidón habría tenido la suerte que cuando se repartieron los dioses las distintas tierras, bueno, a él le habría tocado la Atlántida, y ahí en la Atlántida Poseidón habría visto a una mujer mortal que se llamaba Clito, se habría enamorado de ella, ¿no? Se habría casado con ella y ellos habrían tenido, pobre Kelito, 5 pares de gemelos.
No, terrible. Yo imagínate. Te juro que cuando yo veía eso, digo, pobre mujer. Claro. De haber quedado bien desde el oráculo.
Desde el oráculo, te imaginas.
Imagínate, 5 embarazos dobles.
Dobles, claro, uf. Tremendo. Y entonces, claro, habría sido Poseidón el que habría construido estos anillos para dejarla a ella así como protegida. Y más bien casi encerrada para que no, Clito no fuera a mirar para el lado. ¿Ya? Y entonces, el mayor de esos hijos es Atlas. Que no es el dios Atlas el que tenemos en la cabeza, sino que este es...
No es el que sostiene el mundo.
El mundo. Este es Atlas, hijo de Poseidón y de una mortal que es Clito. Y este Atlas es el que le da el nombre a este continente, isla, Atlántida, y
al océano
Atlántico. Exactamente. Y entonces, van a gobernar esta isla 10 reyes, que son todos de la dinastía de este Poseidón. Atlas es el más importante y todo
primero,
era perfecto.
Claro, primordial.
Claro, y todo era perfecto porque gobernaban... En armonía, eran justos.
No, y además tenían un sistema, nos describe Platón, porque algunos consideran que esto es como una poscuela del concepto de la república,
claro.
Incluso de esa política perfecta, en la que en esta isla, continente, estaban divididos, habían en el fondo reinos, pensemos un poco así como en Game of Thrones,
claro.
Pero que no estaban en pugna, sino que colaboraban y que se juntaban cada 5 años y que se ponían de acuerdo y que era el consenso. Y imagínate, precisamente claro. La paz, porque las leyes además estaban claras y distintas, escritas en una columna, claro. Y eso es fundamental porque la ley estaba clara, los reyes eran obedientes, la abundancia y la riqueza era, pero es decir, inconmensurable, porque además la isla producía un metal particular que no es oro,
oricalco.
Es oricalco, claro, el oricalco es le daba una riqueza particular a esta isla y por lo tanto había abundancia, había orden, había ley, había justicia y era el lugar perfecto.
Claro, piensa cómo se habrán llevado, o sea, cómo era lo bueno de las relaciones, que Platón dice que estos reyes se reunían cada 5 o 6 años, o sea, no era necesario más. A 5 o 6 años se reunían, arreglaban un par de cosas, castigaban a los que no habían cumplido, porque en el fondo lo
que aquí no había burocracia.
No, pues, no había burocracia. En el fondo lo que primaba era la virtud, ¿cachai?
Sí, claro.
Y eso hacía que esta cosa funcionara perfecto. Y claro, y como tú dices, las leyes estaban escritas, y además él dice que estaban escritas en una estela de oricalco.
Una columna
de oricalco que estaba ubicada en el Palacio Poseidón. Entonces eran de conocimiento de...
Todos.
¿No? Así que esto era realmente extraordinario, edificios magníficos. O sea, la verdad es que uno se imagina.
Un hipódromo espectacular.
Claro.
O sea, las descripciones de los muros, además, muros negros, rojos, blancos. Pero que además con incrustaciones de metales, o sea, el nivel de riqueza, de lujo, de abundancia, claro. Es lo que refleja el relato. Y por eso es tan detallado.
Claro.
Y eso hace creer a muchos que esto tiene
claro,
que ser así.
Lo
no vi,
como,
casi lo vio.
Claro, lo presenta como un relato como real, pues ya habla de las embarcaciones, una especie de esclusas con puertas que se abrían, que cada uno de los viajes era monitoreado.
No, y el Gran Canal, el Gran Canal es...
Creo 50 que estadios.
50 estadios, claro. O sea, el Gran Canal de Venecia es
nada. O sea, de haber existido, o sea, realmente impresionante. O sea, habla de que, además, avanzada tecnológicamente, o sea, realmente de otro planeta. ¿Ah? Esa es como un poco la idea. El problema va a ser que aquí van a venir los problemas en el momento en el que comienza a perderse la parte divina, dice Platón, ¿no? Y comienzan a tomar cada vez más, podríamos decir, características de los mortales. Y cuando eso ocurre, aparece la ibris. Y la ibris es la soberbia.
Uf. Siempre es la complicación. La soberbia es el considerado el peor de los pecados, si lo miramos a nivel cristiano, occidental, que toma obviamente toda esta tradición. Y de hecho Dante lo pone en el último círculo del infierno. Y a mí lo que más me gusta es porque... Básicamente la soberbia es creerse más que Dios. Ese es el concepto. Porque en el fondo es creer que uno es el centro del universo y que no hay nada sobre ti. Eres el mejor en hacerlo. Y básicamente implica el desafío a Dios o a los dioses en este caso. ¿Ya? Pensemos que la soberbia trajo tantos males siempre.
Claro, tantas historias hay relacionadas que nos cuentan un poco lo mismo, que es la enseñanza que está detrás del
desafío.
Claro.
El desafío. Es un poco lo que está en los arquetipos de mitológico, que es lo que se denomina el síndrome de la puerta cerrada. ¿Ya? La puerta cerrada es, tú tienes la opción de todo, 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 pero hay una puerta cerrada. Y basta que la orden de divina sea
no
esa
la puerta
no, para que el deseo profundo humano sea esa es la que quiero. Ya, de hecho, cuentos de hadas, yo siempre cuento un poco la historia de llevado más al presente, de cosas como que uno las tiene en la mente populares, pero que son muy antiguas, de hecho. La historia de Barba Azul, por ejemplo, que es un cuento de un hombre que es un psycho killer, básicamente, y que, claro, se casaba muchas veces, sus mujeres morían, se volvía a casar, y se casa con una jovencita que le da todo, un palacio maravilloso, espectacular, increíble, tiene todo, todo, todo lo que quiera, todos sus deseos, y solo hay una puerta cerrada, y ella se empecina en esa puerta, bueno, y ahí descubre que están todas las otras mujeres muertas y sabe lo que le va a pasar, pero eso está en el Edén también. O sea, si uno piensa el paraíso terrenal, que un poco tiene que ver con esta historia, todo
de Clara,
perfecto,
la Atlántida era
no hacía calor, no hacía frío, no había gordo, no había flaco, por supuesto, comía sin engordar. Claro. Es más, no necesitaba comer,
claro.
No necesitaba dormir, no necesitaba descansar, era todo perfecto. Pero había una sola prohibición, que es precisamente esta
manzana.
El fruto prohibido, claro. El fruto prohibido, la prohibición divina, la ley divina que alguien decide romper. Eso es
exactamente, que claro, ha sido explicado de múltiples maneras, y bueno, ahí está la idea de que claro, el relato de Platón, la gran pregunta, ¿era un relato de algo real o lo que estaba haciendo Platón era en el fondo esta cosa alegórica, donde lo que estaba intentando era enseñar las consecuencias que tiene,
bueno,
cuando
por supuesto,
entra la
porque además él dice que es la soberbia la que entra y esta gente comienza a desear cosas más allá de lo que corresponde, más allá de la justicia, digámoslo así, y por lo tanto van a buscar expandirse. Y en esa expansión van a entrar en guerra, cuenta, con Egipto y con Grecia.
Claro, y cuando entra en problemas, en conflictos con Grecia, ahí vienen los problemas, porque está surgiendo, ¿no?, Atenas. Los atenienses, que a pesar de ser inferiores, ¿no?, van a lograr enfrentarse con los atlantes y los van a vencer. Y cuando eso ocurre, ¿no?, por una parte, dice Platón que los mares quedaron así como curiosos, como que estaban
revueltos,
¿no?, pero que ya se había despertado, ¿ya?, una especie como de furia producto de la ibris, ¿ya?, de los atlantes, de esta soberbia. Y entonces ese es el momento en el que Zeus, ¿ya?, decide castigarlos. Y ahí el Critias, o el Atlántida, que es un diálogo que está inconcluso, dice solamente eso, decide castigarlos. Y entonces, bueno, la historia pues se complementa con cómo termina de relatarla. Y entonces, claro, vinieron todos los desastres, temblores, ¿ya?
Pero en un día.
En un día y en una noche, ¿ya? La Atlántida sucumbió, se hundió y ahí quedó en el fondo como esa, ¿cómo se llama?, bajo las aguas, así de rápido, o sea, en un solo día y en una sola noche.
Ahora hay que decir que inmediatamente después de Platón, el propio Aristóteles dice que contradice a su maestro en muchas cosas, desde ya la teoría del conocimiento, porque Platón cree en un mundo de las ideas perfecto, donde existen en forma física y real los conceptos, o sea, la silla, que es toda la silla y no es ninguna silla, la mesa, que es todas las mesas y no es ninguna mesa en particular, el hombre, ese mundo de las ideas, la verdadera realidad donde alguna vez vivimos, según Platón, y caímos en este mundo, que es como una caverna, olvidamos eso, y el conocimiento es, para Platón, su teoría es la teoría de la reminiscencia, es decir, recordar. Bueno, Aristóteles ya lo contradice y dice, no. Los conceptos existen, pero no en un mundo real, físico, sino que en la mente.
Mediante un proceso de abstracción, nada hay en lo que no hayas
estado. Además lo contradice en la República, porque Platón en la República propone una especie de proto, podríamos decir, comunismo, donde propone que debe haber una comunidad de mujeres e hijos, y que si los hijos y las mujeres son de todos, bien patugo, ¿ya?, entonces el mundo, si es de todos, va a ser mucho mejor. Y Aristóteles le contesta y le dice, no, cuando las cosas son de todos, no son de nadie. Y dice que la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y estamos hablando muchísimo antes de Cristo. Entonces,
Aristóteles es un gigante,
¿no? No, Aristóteles es un brillante, sí. Pero
no,
él
y
dice...
además, el otro, el dato que me fascina en la escuela de Atenas, la pintura de Rafael.
Sí.
Cómo lo hace también, porque Platón y Aristóteles son las figuras centrales. Y el gesto, o sea, cómo los pinta a Platón, que es el más viejito del centro.
No, que tiene como el look de Leonardo.
Claro, mirando así, o sea, tiene el dedito apuntando para arriba.
Al mundo
de
las ideas.
Al mundo de las ideas. Y Aristóteles, que es el más joven, le está apuntando aquí.
Al realismo filosófico.
El realismo filosófico extraordinario.
Claro, pero es Aristóteles que ya dice, el que la inventó, la destruyó. O sea, dice, es ficción. Es una alegoría, conozco a mi maestro, ¿ya? Claro. Y es más, es curioso, porque el mundo le creyó en tantas cosas a Aristóteles, y sin embargo en esto, no. Vamos a ir a comerciales y volvemos.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí. Un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina. Un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Atlántida y cómo Aristóteles ya plantea que su maestro se la inventó. O sea, claro. Es ficción.
A pesar de que Aristóteles haya dicho eso, el estajirita, me encanta cuando hablan de Aristóteles como el estajirita, no es que nació en estajira. Sí. Esos son datos que yo no voy a olvidar nunca. No sé por qué. Pero bueno, a pesar de eso, de inmediato empiezan los relatos que dicen que desde el mismo momento que se hunde, los marineros que andaban por esa zona veían remolinos en las aguas, luces que salían del mar, o sea, algo que hablaba de que ahí abajo algo había pasado. Entonces que empieza a alimentarse, podríamos decir, la leyenda de que efectivamente algo había. Y Aristóteles deja claro que el que la inventó fue el mismo que la destruyó. Pero a pesar de eso, bueno,
Estrabón, otro autor, los geógrafos, Estrabón plantea un lugar físico.
Claro, claro.
Y pone... no es el único. O sea, no. Comienzan a aceptar que esto... Alguna vez existió.
Estrabón, después viene Plinio el Viejo.
Sí.
Después, creo, no, si no me equivoco, que es Plutarco el que incluso va a decir, como para
sí,
pa validarlo,
paralela.
Claro, le va a poner nombre a los sacerdotes egipcios.
Ah, no, eso sí, sí.
Que
sí,
le
sí.
habrían dicho a Solón, que le habrían contado a Solón toda esta historia. ¿Sabes cómo
o sea, decir? Eso, de partida, claro. Esa sí que se le inventó la fuente, porque eso es imposible de llegar a ese nombre. O sea, pero bueno, él le pone nombre y todo esto le da validez a esa idea de que es verdadero. Y esto se mantiene de la antigüedad, pasando por la Edad Media. El propio Isidoro de Sevilla habla de estas islas, no habla de la Atlántida.
Claro, pero habla de estas islas,
pero habla de estas islas que aparecen, que desaparecen, y que básicamente en el mundo medieval se considera que lo de la Atlántida sí es una historia, más bien alegórica, pero hay una conciencia de islas misteriosas, digámoslo así. Y entre las cosas que alimentan también esa visión está, por ejemplo, la leyenda que es el texto de San Brandán, uno de los tantos discípulos del mundo cristiano celta, digamos de Patricio en adelante, que tiene un relato con sus monjes que navegan, porque esta gente navegaba, o sea, pensemos que hay monasterios en Atlántico saliendo de Irlanda, en las Skelling Michael, claro. Arriba hay un monasterio, y bueno, uno se imagina a un San Brandán que navegó más allá, y sale el relato y cuenta que fueron a varias islas, habiendo llegado a una isla específica que son las siete ciudades, como llaman. Pero en este relato, además, hay isla misteriosa, que ellos llegan, hacen misas, pero que no son islas, son peces, son dragones, monstruos.
No, claro.
¿Ya? Monstruos que emergen y que parecen tierra firme, pero que no son tierra firme, y por lo tanto son tierra que aparece y tierra que desaparece. Y ahí hay más mitos, porque hay mitos incluso de islas que aparecen así como con una bruma.
Claro, hay un mito así como en España, de una isla que, claro, aparece y desaparece y que está como sumida así como en una niebla, una cosa media tenebrosa.
Que tiene que ver también con la tradición celta. Mundos paralelos, sí, ojo.
Exactamente, no, pero lo de San Brandán es realmente increíble, porque además si uno mira las ilustraciones medievales son magníficas. Cuando están haciendo misa arriba del pescado, genial. O van en el, es porque es San Brandán y 14 otros monjes, no sé si son 14, pero van como también, así como en una nuez, sí. Sí, ese es el barquito. Y eso ha despertado mucho interés, porque hay
hay dos cosas que se han hecho. Un poco probando, no que hayan llegado, porque hoy día hay una teoría que propone que probablemente los primeros en llegar a contacto con América podrían haber sido el grupo de Brandán y sus monjes, que sería en el siglo VI. Hoy día nosotros sabemos, y aquí con vestigios monumentales, que Leif Erikson habría llegado a América en el año 1000, el vikingo, ¿ya? Y que Cristóbal Colón no habría sido el primero, y que efectivamente había habido un contacto entre los dos mundos, pero Brandán podría haber sido antes, y de hecho se ha hecho fabricaciones del tipo de embarcación que tenían, y se ha hecho el viaje técnico para llegar. En la cascarita de nuez, básicamente, pero para llegar. Y ojo, que en esta teoría de la Atlántida se han hecho otras, pruebas, que no prueban, pero que muestran que técnicamente podrían haber sido. Y que muestra, por ejemplo, la fabricación de embarcaciones del estilo egipcias, en el fondo las hicieron navegar hasta América, por el Atlántico. Y de hecho es divertido porque habían en los dibujos unas, estructuras que eran como rituales, así como casi ceremoniales. Entonces se las sacaron porque eso era adorno.
Claro.
Y cuando partieron, la embarcación, hecha como de papiro, ojo, una cosa impactante, se colapsó. Entonces decidieron volver a hacer una, poniéndole los rituales y qué sé yo, y finalmente el viaje se logró hacer. Eso no prueba de que una civilización tremendamente antigua haya llegado y que los puntos de conexión entre uno y el otro hayan sido porque llegaron, pero prueba que técnicamente
es factible,
podrían,
claro, haber llegado. Es factible, claro, sí, eso es cierto. Pero bueno, la idea es que en el fondo, claro, la Edad Media lo considera más bien ficción, pero claro, se le agrega, podríamos decir, elementos a la leyenda, pero también está dentro de los medievales la idea también de que esto sí era una alegoría, una enseñanza, sí, de tipo moral, en el fondo.
Sobre todo hay que entender que es la época de la creación de las universidades, por lo tanto se va a venir esta aplicación del logo en una, claro, institucionalidad donde evidentemente esto se enseña como una enseñanza de gran valor, en particular con respecto a la virtud y, claro, a la pérdida de la virtud, pero como una alegoría.
Claro,
pero el,
claro,
Renacimiento, entonces, cambia la cosa.
Claro, en el fondo haciendo como dejando claro que esto era esta enseñanza de Platón en base a la Atlántida representaba la ibris, la soberbia, en cambio, ¿tá? Atenas representaba la virtud, representaba, podríamos decir, esa sociedad perfecta, esa Atenas que estaba surgiendo. Entonces, claro, eso. Pero toda esa visión, claro, va a cambiar en la época del Renacimiento, porque, bueno, por una parte va a venir todas las...
Los viajes de exploración.
Los viajes de exploración, que va a alimentar, obviamente, el anhelo de poder encontrar la Atlántida. Y, por otro lado, también la idea comienza a aparecer, la idea de también esta sociedad que podría ser una sociedad de tipo utópica. Es una cosa como perfecta, pero como la utopía.
Pero poco también a poco, aparece en el Renacimiento un punto, una hebra, que no se desarrolla ahí, pero se desarrolla después, del corte esotérico, que es el propio Giordano Bruno, que también hace menciones a la Atlántida, que termina quemado como hereje, sí. Pero más allá de eso, cierto, ya con el racionalismo, podríamos pensar que la figura de Francis Bacon es esencial, sí, porque va a escribir una obra que se llama La Nueva Atlántida.
Sí, por 1626.
Claro, y esa obra lo que plantea es una ciudad ideal, el mundo ideal movido por la razón humana. Recordemos que Bacon es la visión del del dominio del hombre sobre el mundo, del control de la naturaleza, y por lo tanto es una ciudad con, podríamos decir, con tecnología, en la cual el hombre ha aplicado la razón y vive en una justicia perpetua, pero él sabe que es una utopía.
Claro, claro. Y de ahí empiezan a aparecer, bueno, una serie de autores distintos, mapas, ¿ya?, que muestran la Atlántida, dónde habría estado. Comienza a crecer, en el fondo, la idea en torno a buscarla, encontrarla. Hay autores anteriores que incluso habrían dicho que el propio Cristóbal Colón también
la buscó,
tenía conocimiento de ello. Y no sé, bueno, y de repente, no sé, dentro de los que llaman la atención hay uno que es sueco, ahora no me acuerdo el nombre.
Sí, genial.
Pero ese es genial, pues, porque era una época en que... Claro, una época en que Suecia estaba como
18.
En su mejor momento, sí, sí. ¿Ya? Era una potencia, y entonces a este hombre no se le ocurre nada mejor que él llegar y plantear su teoría nomás. Pues, y esa era que la Atlántida estaba en Suecia, era Suecia. Ellos eran los perfectos, ellos eran los que estaban en su mejor momento, y que él la había encontrado. Y él mismo hace una especie como de
alegoría,
de alegoría, así, un grabado donde está él encontrando la Atlántida y todos los que habían sido sus predecesores. Y
no,
eso,
está, o sea, Platón, o sea, están todos los antiguos, Estrabón, todos los que estamos mencionando,
no,
están alrededor. No, sí, ese sí que es patúo.
Ese sí que es patúo, sí,
sí. Pero básicamente hay que comprender que con la llegada ya de... Bueno, hay figuras que son importantes, anteriores. Kirchner, por ejemplo, va a ser fundamental en la época, porque hace un mapa y la sitúa. Y le da un tamaño y una dimensión en el océano Atlántico. Y ese mapa es el que queda.
Además,
un mapa que está invertido, sí, es verdad. Porque los nombres están al derecho, podríamos decir, uno los lee, pero empieza a ver que América está al lado, que debe estar África, lo dio vuelta.
Claro.
Ya, pero
y Kirchner, África está arriba y Europa está abajo. O sea, está...
Exacto, sí, exacto. Pero Kirchner es considerado como un gran uomo universalis, o sea, y por lo tanto un hombre de gran respetabilidad en muchos aspectos, y hace unos mapas particulares y se dedica a este estudio. Y entonces, con estas informaciones ya entramos al siglo XIX, una época, podríamos decir, del 18, 19, comienzan los viajes de exploración, de denominación, de controlar, dominar, de catalogar, donde se le pone nombre, claro, a todas las cosas, donde, como dice Tolkien, se achica tanto el mundo que ya no puede albergar a hombres y a elfos porque ya no hay nada desconocido. O sea, cuando la gente navegaba esa idea de que hay monstruos en el mar, el monstruo explica, es la forma de explicar, un peligro, un misterio, ya, pero ya no hay misterio, porque, aunque los hay, porque uno dice el triángulo, las Bermudas no se lo pueden explicar todavía, en fin, pero básicamente el mundo controla, domina, y es más, es cuando se te perdieron las hadas, ya, porque efectivamente mariposas hay, de distintos tipos, pero hadas no hemos encontrado, no la hemos podido catalogar, no hemos encontrado. Entonces desaparecen los unicornios, en el fondo desaparece esta, claro, imaginación que
la
había
sirena.
Había por eso permitió explicar el concepto del mal de un modo tangible, sí, porque el mal es existente. Entonces, con eso y ya con el siglo XIX, que es romántico además, se inflama la imaginación.
Claro, se inflama la imaginación, y cuando se inflama la imaginación ya empieza a cobrar cada vez más fuerza. Bueno, dentro de ese afán, claro, van a ver, durante el siglo XIX se van a organizar viajes de exploración para tratar de ir a encontrarla, todo eso, pero como que cobra fuerza esa línea
esotérica.
Esa esotérica. Y ahí hay una mujer que es
la Madame
Blavatsky, una,
sí,
cosa así.
Sí. Que era una medium ocultista que ya entra con el mundo de la teosofía. Lo teosófico va a ser, digamos, una visión holística, sin duda, del mundo, pero que además va a tomar toda esta, lo que llama Joseph Campbell, mitología creativa, y la va a considerar real. Y la va a complementar de un modo bien particular. Y obviamente, bueno, esta mujer que además... Porque, a ver, hay que comprender cuándo surge esto. Esto surge de la mano en el momento en que la segunda mitad del siglo XIX va a tener un auge del secularismo. El secularismo va a pavimentar el camino a religiones de sustitución como el socialismo, sin lugar a duda, pero también a estos movimientos ocultistas que buscan, porque lo que hace el secularismo es perder dejarnos sin sentido de trascendencia. Claro. Entonces, la falta de sentido de trascendencia hace que el ser humano busque creer en cualquier cosa. Parte, claro. Y por lo tanto, el ocultismo es parte. El siglo XIX está lleno de medium y de la ouija y del concepto de conectarse y de la búsqueda de esta energía cósmica y de la creación de lo que hoy día llamamos New Age un poco, pero que tiene fase. Y ahí, en esa línea, ella parte y ella da una cierta dimensión esotérica a esta energía, a una piedra particular que además explicaría todo a las culturas, y que Rudolf Steiner después también lo desarrolla. Escribe un libro que se llama Atlántida y Lemuria, pero además Steiner tiene muchas, digamos, como arista, dimensiones, porque por una parte él es el creador del método Waldorf, que es un método educativo para las empresas del Waldorf Astoria, y por eso se llama el método Waldorf, donde es un método de enseñanza que reniega de lo que había surgido, porque entendamos que los colegios, como los entendemos hoy día, son muy nuevos. Y el currículum es algo que no tiene 200 años. Sin embargo, es un currículum rígido, que olvida básicamente la dimensión holística humana, y lo que hace Waldorf es un poco tomar esa dimensión humana en todos los aspectos, y es un sistema educativo que funciona muy bien. Hay que decir, a mi juicio, creo que ese es un sistema que funciona incluso mejor que el currículum. Yo, que trabajo el tema de la educación imaginativa, hay muchos puntos en común con el método Waldorf. Por otra parte, Steiner desarrolla todo lo que es el mundo sustentable, podríamos decir, la cultura de la producción de los alimentos en forma sustentable. O sea, tiene una idea de la unión, por eso digo que son el concepto del New Age, la naturaleza, el respeto, pero además esta dimensión espiritual, que es unir la ciencia con lo espiritual, es un intento de hacer eso. Entonces, por eso, por ejemplo, el teosófico también creen que Parsifal existió, Monsalvaje existió, el Santo Grial también, y la Atlántida, por supuesto, es parte de esta energía cósmica repartida. Ya, es una explicación, podríamos decir, espiritual. Sí. En un mundo que se vuelve muy terrenal.
Sí, pues en este mundo terrenal que igual busca respuesta, igual busca a qué aferrarse, bueno, se aferran a cualquier cosa y aumenta el interés por ir a encontrar la Atlántida. Incluso hay que decir también, que es otra de las cosas como bien particulares, que en el siglo XX, con el surgimiento del nazismo, dentro de ese casi misticismo nazi, entre comillas, también se busca la idea de que la Atlántida sería la tierra de los arios, ¿ya? Hay autores que escriben respecto de eso, y de hecho se dice que el propio Himmler habría mandado ciertas expediciones en búsqueda de la Atlántida, de manera de, o sea, si la encontraban, era la forma de explicar que, bueno, de ahí era de dónde venían, en el fondo, los arios, o sea, los descendientes de los atlantes. Entonces, esos eran los nazis. Entonces, claro que ha generado a lo largo del tiempo un sinnúmero de...
Claro, pero hay una de las cosas que hacen estas teorías más holísticas, de intentar de explicar de que hubo una cultura anterior que explicaría todas las culturas.
Claro.
Eso como una cultura madre. Y que eso tiene que ver con ciertos vestigios monumentales que uno se encuentra en distintos lugares de esta cultura megalítica, que los encontramos en Malta, en Cerdeña, en las Islas Orcadas de Escocia arriba, y que tienen puntos en común, y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, la única explicación que ellos dan es que este continente se hundió y que estos atlantes se habrían repartido y habrían llevado esta cultura. Esa es una explicación. Otra explicación, obviamente, para eso mismo, que hoy día lo hacen, es alienígenas ancestrales. Básicamente, el hombre caminaba en cuatro patas.
No era posible que el hombre hubiera logrado.
Y de pronto llegaron los alienígenas con una tecnología impresionante, que sería un poco este concepto, y que de ahí el hombre, en el fondo, tiene estos avances y retrocesos en tecnología, pero que tienen que ver con eso. O sea, la explicación para cualquier cosa serían alienígenas. Punto. Y a mi juicio, la explicación más plausible es algo que, claro, estudiando un poco este tema, vimos, sí, hay similitudes evidentes.
Sí, pues si uno ve, claro, las construcciones. O sea, las construcciones que hay en Malta son iguales a las que hay en las Orkneys.
Iguales a las que hay en las Orkneys, iguales a las que hay, por ejemplo, en Cerdeña, y son iguales a los Broch,
claro,
que están en Escocia.
Claro, pero siempre, hasta que nos metimos un poco en este tema, pensábamos que Scarabrae
era única, po.
Es que estaba como hundido, como las construcciones como en redondo, y después veía estas cosas y uno dice,
no es la única. Bueno, o bien Newgrange, estas tumbas de paso,
claro, claro,
cosas matemáticas, en fin. Pero ahí la explicación es una explicación bastante más plausible y bastante más sencilla. Efectivamente, la mejor carretera era el mar. Hoy día sabemos que lo celta no es genético, sino que es cultural y que tiene que ver con una lengua franca que es el gaélico, que servía para comerciar. El comercio, el intercambio nace desde la caverna. El ser humano
siempre, pues, claro,
comienza a transar, a ver que algo me sobra, pero a ti también, y podemos intercambiar, y el comercio es el motor de la historia, y por lo tanto este comercio que se va a extender desde las Islas Británicas, desde Escocia, que baja esta cultura, y vemos que hay anillos de piedras y que se repiten en distintos lugares, esta cultura de los dólmenes, de los menhires, en fin, se da en muchos lugares. A través, si uno empieza a mirar el mapa, y aquí podríamos hacer lo mismo que Kirchner, al darlo vuelta, uno ve la conexión a través de los océanos, entrando por el mar, incluso por el mar Mediterráneo, y evidentemente llegando a estos lugares. O sea, hay una explicación tremendamente racional que además afirma lo más importante. O sea, cuando hoy día te dicen, para ofenderte, eres un comerciante, a mucha honra.
Claro.
Todo, la cultura y las maravillas más espectaculares tienen que ver con el comercio.
Sí, pues, absolutamente, sí, pues esa es una explicación, como tú dices, bastante más racional y real que pensar que a los alienígenas ancestrales, real, pero que la historia de los alienígenas ancestrales a la gente le gusta.
No, o sea, vende mucho más que mi teoría.
Pero
mi teoría,
obvio,
no vende, claro, nada. Pero vamos a comerciales y volvemos.
Soy Checho Irane y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados para continuar como la primera sintonía nacional con casi 1 millón de visualizaciones mensuales gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Atlántida. Y hay posibles Atlántidas.
Hay posibles Atlántidas, sí, pues exactamente. O sea, hay mapas que uno encuentra en googlea, y ahí uno se da cuenta que hay posibles Atlántidas y están con puntitos marcados en la zona del Mediterráneo, varias, una posibilidad. Y también otras, si uno busca el Atlántico, o sea, el Océano Atlántico, también muchas otras posibilidades. Y hay algunas que son más creíbles, más posibles que otras. A mí me llama la atención, si nos vamos a basar en la descripción que hace Platón respecto de la Atlántida, Platón es claro al decir que estaba más allá de las columnas de Hércules. O sea, ¿no? Tendría que ser en el Atlántico y no en el Mediterráneo. Pero bueno, en el Mediterráneo hay varias explicaciones. Una, no sé, pues se dice que podría ser Cerdeña, que también podría estar en Malta, pero probablemente lo que más podría coincidir es lo que está, por las descripciones, por lo que se ha encontrado, es lo que hay ahí en la isla de Tera, o sea, en la zona de Santorini.
Exacto. Bueno, Santorini es una isla extraordinaria, magnífica, una ciudad perfecta. Es decir, es esos lugares cuando uno dice, aquí me quiero quedar. Los cruceros generalmente paran, pero cortito, porque es espectacular. O sea, es como las casas blancas con azul, típico griego, pero es un lugar más allá de esa maravilla y de bañarse en el mar, que es espectacular, porque claro, es una isla que es como una luna, que claramente es en el pasado, y sabemos que es así, se hundió parte de la isla. Entonces ya responde a eso. Pero además está en la isla parte de una antigua ciudad que es considerada como la Pompeya del Egeo, que es espectacular, y que además está techada. Y lo menciono porque no vayan en julio, no es una buena idea. O sea, te puedo explicar, o sea, la 60 grados, o sea, una cosa que no quiero ver nada. Y es espectacular, tiene unos frescos increíbles que además demuestran una cultura megalítica con una sofisticación,
sí, una cosa
inmensa.
Pinturas maravillosas.
Donde están además las calles, las casas, o sea, por eso digo que es la Pompeya. Ya, pero además está la parte de Tera, que es otra ciudad donde que también está sobre el mar, acantilado, porque el resto se hundió, pero en abajo
hay turismo arqueológico, sí, podéis ir a ver
submarino.
Impresionante las cosas, sí, que hay abajo, o sea, también los mosaicos en los suelos que están abajo el mar, o sea, una locura.
Sí. No, es realmente las piezas de orfebrería y particularmente de artesanía, los dibujos que han encontrado de una sofisticación, sí, pues, importante.
Y ahí mismo, ahí es donde están los dibujos, así que como en círculo, y que eso lo usan como explicar, no, que se habría sido.
No, eso está en España.
Porque ahí, claro, está, es que hay varias. Sí. Entonces,
bueno, pero en Santorini, básicamente, es la data de estas ciudades, el hecho de que la isla se hundió, claro, y que hay parte de una ciudad bajo el mar.
Claro.
Malta tiene la misma idea, sí, de que lo que hay hoy día en las tres islas habría sido superior.
Mucho, claro,
y que
más grande.
Se habría hundido. Y ahí hay estructuras megalíticas impactantes. O sea, ahí está Gigantia, que es un templo, el templo megalítico más grande del mundo. Pero no es el único, ese es uno, y ese está en Coso. Pero hay otros más, y muchos con múltiples formas. Y además hay templos y, digamos, estructuras megalíticas bajo el agua.
O sea, claro, lo que hoy día está sobre el mar, de lo que es Malta, que son las tres islitas, que la más grande que Malta, después la otra se llama
Coso y Comino.
Comino, imagínense los Cominos.
Me importa un Comino.
Un Comino, exactamente. O sea, hay muchísimo más por debajo del mar, y que eso podría ser, en el fondo, podría coincidir con con la descripción del Atlántico.
Hay Cerdeña porque tiene la construcción también de estructuras megalíticas, y en particular de estos protocastillos, que, claro, en el mundo celta se llaman broch, pero aquí los llaman de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Y ahí también está esta idea de qué podría ser. Pero no solamente esos son los como más populares en el Mediterráneo, pero también en la península ibérica, justamente de Sevilla hacia abajo, hay una ciudad importante que sí se descubrió, y que ahí es donde está esta vasija que tiene
los círculos como la
que
forma,
podría ser como casi como el sello de
esta era la forma de la ciudad, pues claro, y era la forma en la que escribe Platón, como estos anillos, estas cosas, agua, tierra, esta cosa.
Exacto, y hay otro, claro, en Cádiz, que también se ve algo que se habría hundido con esa forma, hay una teoría.
Claro, y ahí también está la teoría de que estos corresponderían como con los tartesios.
Por eso, es que los tartesios es el de la vasija con
los
y efectivamente, los tartesios es algo curioso, con una sofisticación inmensa, sí, sin duda, sería la primera civilización, según algunos, y efectivamente la ciudad se halló, o sea, se ha hallado mucho, eso no te da la afirmación de que hayan sido los atlantes.
Claro, pero sí allá.
Pero después está la teoría
al otro lado, columnas de Hércules.
Y ahí está la idea de que todas las islas del Atlántico, Canarias,
Azores,
en fin, había sido una gran masa de tierra que se hundió, y que las que quedaron, lo que quedó ahora como isla, habrían sido, podríamos decir, las puntas de las montañas más altas.
Claro, claro, y que lo que está abajo es habría correspondido con la Atlántida. Pero la verdad es que no
es la única, hay Bahamas, no, también.
Sí, pues, hay por eso.
O sea, en Bahamas está esta carretera que además popularizó mucho esto, porque hubo un vidente que en la década como del año, si no me equivoco, es como el año 38, vaticina que en esa zona se va a encontrar el camino a la Atlántida. Entonces, este camino, que es como una carretera.
Una carretera
submarina
de piedra, sí.
Ya,
y están como perfectamente puestas las piedras.
La ciencia ha dicho que son formaciones naturales, pero la verdad es que es curioso.
Se ve como...
Es súper curioso.
O sea, sí,
pero el año 68, 30 años después, se descubre. Entonces, todo lo que había dicho este como vidente vuelve, y la Atlántida vuelve a estar, digamos, en la mira.
Claro, y
hay teorías también curiosas, como en el Sahara.
Claro, por eso ya sé que no tiene absolutamente nada que ver. En medio del desierto hay, claro, hay unas formaciones geológicas, eso es lo que dicen hoy día los expertos, que claro, tienen esa forma de círculo, pero es una formación natural en el desierto, que no tiene nada que ver con una ciudad que se habría hundido.
No, pero bueno, se llama el ojo del Sahara, claro. pero está súper popularizado en internet. Ahora, si tú pones en internet, te encontráis con cantidad de cosas.
No, y esa cantidad y todo, de programas. Todo es claro, todas estas cosas es lo que alimenta a una cantidad de programas impresionantes. O sea, solo basta con eso, si uno se pone en YouTube o si uno piensa todos los documentales, así como de Discovery Channel.
Es lo que se llama, porque ahí hay dos cosas. Están las visiones más científicas, o más bien antropológicas, de explicaciones antropológicas, qué es lo que hizo Platón, claro, alegóricamente, que tienen un sentido y una validez importante. Está, por otro lado, esta pseudociencia que, tomando esas visiones antropológicas, tomando la ciencia, de alguna manera concluye ciertas cosas que científicamente no son, digamos, atingentes. Y además está la inflamación de la imaginación, que cuando no tiene explicación, terminas dándole alguna forzadamente, y ahí entran los aliens, por supuesto.
No, y además esos problemas tienen hasta el relato, la voz de la persona que hace el dato. Es como una cosa como misteriosa. O sea, hay muchas cosas ocultas.
¿Y cómo lo va contando? Porque sí, en general lo van contando alimentando el sentido de curiosidad y misterio. Sí, el misterio es algo que evidentemente moviliza. De hecho, en educación imaginativa, que es un tema que yo trabajo, lo que se llama, dentro de las herramientas cognitivas, el misterio, el sentido del misterio aparece con el habla. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando tú, la educación imaginativa, te lo explico en súper simple, parte de la base de que da lo mismo lo que tú enseñes, si tú no enganchas las emociones de la audiencia, no, lo que tú enseñes se va a olvidar. Y para que no se olvide y para emocionar, hay que usar las herramientas cognitivas, que no se adquieren por edad, sino que se adquieren a través de la sofisticación del lenguaje. Entonces, uno nace con algunas herramientas porque el cuerpo las trae, pero en la medida que aparece el habla, aparecen nuevas herramientas. Cuando aparece la lectoescritura, aparecen otras herramientas, y en fin. Pero el sentido del misterio aparece muy temprano. Entonces, por eso cuando tú le vas contando un relato a un niño, pensémoslo así, o a alguien que no sabe leer y escribir, o a alguien que tiene una sofisticación del lenguaje más básico, mientras más tú enfatices, no solo en la historia, porque la historia es la forma racional que nosotros tenemos emocional de contar y de describir el mundo, sino que es el sentido del misterio el que alimenta no solo la comprensión, sino
la curiosidad,
que ilumina.
Claro.
Y aquí podríamos decir la ciencia, hoy día la neurociencia, que trabajamos mucho también con neurociencia, muestra cómo el cerebro se ilumina, sí, cuando se produce la emoción. Y el misterio es algo que, por eso, dice, cuando uno le está contando a los niños, le dice, quieren saber, y en fondo, claro, y entonces encontró algo.
Bueno, nosotras mismas, cuando hacemos las clases, los que quieran vernos en acción, pueden ir al Toro, estamos ahí todos los lunes. Nosotras mismas, cuando hacemos las clases, hacemos eso, porque parecemos siempre, vamos contando la historia de lo que sea, siempre de a poco.
Dándole y el aliño. Claro. Por eso también vuelvo a las herramientas cognitivas. No solo el sentido del misterio. La historia es lo fundamental. El sentido del misterio. Las imágenes bíblicas. Por eso mismo la historia de Platón tiene tanta fuerza. Porque tiene todas esas imágenes bíblicas.
Para hacer explotar el.
O sea, decirse. Imagínate. Pero me explota la cabeza.
De pensar que eso era verdad, que eso existió. O sea, realmente ha servido, sirve y va a seguir alimentando una serie de teorías probablemente. Y no sé, cuando hemos hablado de esto siempre decimos, si Henry Schliemann, ¿ya?, ese curioso, obsesionado con encontrar Troya, la encontró y nos mostró la Troya de Homero, bueno, a lo mejor en una de esas aparece alguna persona que la descubre.
Ponte tú.
¿Para qué dejar de creer?
¿Para qué? Bueno, sí. Bueno, en todo caso, ahora, importante para los que nos están escuchando, nosotros en marzo vamos a Nápoles, que ahí hay una ciudad un día, bueno, está Pompeya, vamos a ir a Pompeya, Herculano, todo esto. Vamos a Sicilia, que también tiene un patrimonio cultural importante, y vamos a Malta. Y en Malta, obviamente, no es solamente porque cuando uno piensa en Malta siempre piensan los caballeros hospitalarios, claro. Pero eso es un momento
un
de, la historia de,
Malta. Historia de
Malta. Malta tiene una riqueza inconmensurable de patrimonio de la humanidad, que evidentemente es fundamental. Gigantia, obviamente, que vamos a ir, y estas estructuras megalíticas, que a mí en lo particular, tú sabes que me fascina.
Sí, pero van a ser pocos los días en Malta. Nos vamos a arrepentir de eso.
Bueno, claro. Tendremos que volver.
No tendremos que volver, sí. Yo me imaginaba así en Malta, como en el, como en la orilla de la costanera, así, no sé, tomándonos algo.
No, no,
el tiempo
vamos
se nos va
a ir
en la cosa arqueológica.
No, cantidad de templo, olvídate. Yo estoy así, ya los tengo anotados y mapeados. Así que bueno, el que quiera ir con nosotros nos lo llevamos, porque aún quedan algunos cupos, pero no quedan muchos. Así que nos estamos viendo. Gracias, bueno, Barbarita.
No, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Estén bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristilla.